tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tiempo de Clásicos. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, emitiendo desde Valencia. Y hoy tenemos un programa dedicado a una de esas obras que cambian un poquito el panorama musical. Una obra que puede ser entendida también como, digamos, la hermana pequeña, la previa, el primer acto, lo que nos avanza otra que va a ser grande, grande. Es una obra de Beethoven y a ella le vamos a dedicar, como decimos, el programa enterito. Porque, hombre, si algo se merece Ludovico es programas enteritos. Así que vamos a ir a ello. UPV Radio, Tiempo de Clásicos, empezamos. En el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, vais a tener también una versión alternativa de la obra que vamos a escuchar hoy. Eso será, como digo, en facebook.com/tiempodeclásicos y en breves minutos la tendréis ahí disponible para cuando la queréis escuchar. Pues cuando se habla de Beethoven, es difícil no pensar, cuando se habla, digo, de las grandes, grandes obras, en su tercera sinfonía, la heroica, que es la que generalmente se considera el medio a través del cual el autor transformó la música con una profunda expresión personal que desbordó los límites de la estructura tradicional. Es difícil no pensar en ella. Así, Paul Henri Lang saluda a la heroica como nada más y nada menos el mayor paso hecho por un compositor individual en la historia de la música. Una hazaña de ardiente imaginación, un flirteo con el universo que incluso el mismo Beethoven nunca repetiría. Y quizás sea así, pero ese salto formal tiene un antecedente, y a ese antecedente es al que le vamos a prestar atención en el día de hoy. La heroica, como bien sabéis, después de un extenso primer movimiento que explora atrevidas fronteras musicales, aparentemente entierra la tradición en una marcha fúnebre, vuelve a despertar a un scherzo de energía y alegría, que estamos escuchando ahora mismo de fondo, y luego concluye con un brutal conjunto de variaciones que abarca e intensifica el pasado antes de sumergirse en una brillante coda que avanza con confianza hacia el futuro. Sin embargo, la heroica esencialmente expande la premisa emocional fundamental de su predecesora, la Sonata Kreutzer. León Tolstoy, cambiando un poquito de rumbo pero quedándonos alrededor de Kreutzer, fue criticado por nada menos que por el propio Anton Chekhov por la audacia de escribir sobre asuntos de los que no tenía ni puñetera idea. Sin embargo, a pesar de su ignorancia formal de los asuntos musicales, Tolstoy produjo una obra de notable retrospectiva en su novela de 1889, La Sonata Kreutzer. Es muy irónico que la pluma de un no músico transmitiera una comprensión tan lograda del alma del propio Beethoven. El narrador en esta obra, después de haber asesinado a su esposa de una manera bastante sórdida y absurda, detalla cómo su matrimonio se deterioró por la lujuria, la hipocresía, la discordia, la humillación, los celos y la ira. Su visión sardónica y hastiada del creciente abismo entre la carne y el espíritu de las relaciones humanas tiene una lógica interna y un encanto perverso. En una cena, la esposa, toca la sonata de Beethoven, que, bueno, da título a la obra, con un violinista aficionado, encendiendo pasiones complejas y conflictivas. Aunque consciente de un vínculo de placer entre los artistas e intérpretes, personalmente lo siente como una mera agitación, quizá mística, quizá hipnóticamente atraída hacia la condición mental del compositor, pero sin poder comprenderla por completo, revelando y despertando nuevos sentimientos y posibilidades, pero incapaz de reaccionar de manera significativa. Su descripción de la sonata en sí misma es famosa, recordad, dice algo así como: ¿cómo puede ese primer presto ser tocado en un salón entre damas con vestidos elegantes? ¿Escuchar eso, aplaudir un poco y luego comer helados y hablar del último escándalo? Tales cosas solo deberían tocarse en ciertas ocasiones significativamente importantes y solo cuando se desean ciertas acciones que responden a dicha música. Aprovechando este trabajo en particular, Tolstoy intuyó no solo el mérito intrínseco de Kreutzer, sino su importancia como una obra clave en el arte occidental. De hecho, con la Kreutzer, Beethoven lanzó un nuevo tipo de música que se encuentra en el corazón de su genio. La Kreutzer era una línea divisoria personal que marca el salto de Beethoven de un compositor talentoso, ocasionalmente inquieto, a menudo innovador, al activista revolucionario que recibió, bueno, la tarea interna y personal de reescribir las reglas esenciales del arte musical. La Kreutzer también marcó un cambio cultural colosal, aunque había habido muchos indicios previos. Sus sonatas para piano de Beethoven, decimos, comenzaron con el estilizado drama de Mozart, pero añadieron una nueva sensación de espacio arquitectónico, textura espesa, gravedad creciente. Su estado de ánimo también comenzó a superar los límites de la convención. La sonata patética de 1798 es melancólica y tormentosa. Su claro de luna de 1801 es contemplativa, pero termina en un estallido de energía. Entre sus 8 sonatas para violín anteriores, la cuarta es bastante sombría y mordaz, y la octava retumba con una corriente subterránea de energía nerviosa. Pero todos estos trabajos, a solas o a dúo, estaban destinados a la gratificación personal o al placer privado. La Kreutzer es el primer trabajo para fuerzas tan reducidas que revienta los modestos límites acostumbrados de la música de cámara con gestos emocionales que antes eran territorio de la ópera, el oratorio, los conciertos y las sinfonías para grandes orquestas. A través de la Kreutzer, Beethoven elevó la música de cámara de los salones de la realeza a la arena pública. Adecuadamente, un trabajo tan trascendental tuvo una extraña génesis, ya podéis imaginaros. Hace 200 años más o menos, el violinista George Bridgetower era uno de los pocos hombres de color que habían irrumpido en los círculos artísticos europeos. Beethoven conoció a Bridgetower poco después de la llegada del violinista a Viena en marzo de 1803. Para su debut en Viena el 24 de mayo, Bridgetower encargó una nueva sonata de Beethoven que tocaría, bueno, el propio compositor al piano y él, evidentemente, al violín. Es tentador especular que Beethoven se aprovechó del estatus de outsider de su compañero para crear una pieza adecuadamente exótica y en los límites del género, pero los bocetos para el primer movimiento se encuentran en sus cuadernos anteriores y el final se escribió un año antes para su sexta sonata, pero luego se rechazó por ser demasiado brillante. El resto apenas lo terminó a tiempo. La parte del violín fue copiada justo para el concierto. Bridgetower tuvo que leer allí in situ el andante del propio manuscrito desordenado de Beethoven y Beethoven improvisó en gran parte todo menos el esbozo de los bocetos que ya tenía. Inicialmente Beethoven indicó la sonata, indicó que estaba dedicada a Bridgetower, él era el dedicatario, pero al parecer tuvieron una pelea sobre una mujer, no está claro si la causa fue rivalidad o un comentario grosero por el que el compositor se ofendió, y Beethoven mandó a tomar viento a la farola a Bridgetower. En cualquier caso, antes de la publicación, en 1805, un par de años más tarde, Beethoven cambió la dedicatoria a Adolf Kreutzer, un violinista parisino que acababa de publicar un método de 42 ejercicios para expandir la técnica de la mano izquierda y que Beethoven admiraba por un estilo de ejecución objetiva poco común entre los virtuosos de la época. Por desgracia, aunque la sonata se convertiría en la única base de su fama moderna, Kreutzer nunca se dignó a tocarla. El ritmo rápido para lo que era Beethoven de la composición es en sí mismo significativo, ya que no sugiere una obra de arte típicamente pulida en la que el impulso fugaz se refina en moderación estilizada, sino más bien una instantánea inusualmente sincera del estado de ánimo volátil de Beethoven. De hecho, su vida personal estaba en crisis. Después de su muerte en 1827, sabéis que entre sus papeles privados se encontró un documento extraordinario, ahora conocido como el Testamento de Heiligenstadt. En un alegato incoherente pero terriblemente contundente e intenso, confesión y nota de suicidio fechada el 2 y 6 de octubre de 1802 y dirigida a sus dos hermanos, aunque es verdad que parece que nunca se llegó a enviar, Beethoven pide perdón por su comportamiento malhumorado y grosero y revela la causa secreta de ese comportamiento: su sordera asfixiante. El destino más cruel para un músico en ascenso que había intentado ocultar, y tras 6 años de tratamiento médico inútil, la renuncia a toda esperanza de una cura. Anhela la libertad de su sufrimiento, prevé la disposición de sus escasos recursos y le pide a su médico que explique su enfermedad después de su muerte. A pesar del poder de su testamento de Heiligenstadt, Beethoven no era un hombre de letras. Más bien, fue en la Kreutzer donde la turbulencia de sus sentimientos reprimidos estalló con toda la fuerza artística. Este asombroso trabajo no era solo un medio musical para describir su dolor y confusión, sino el vehículo mediante el cual Beethoven le indicó al mundo, y a sí mismo, cómo planteaba superar su angustia. En contraste con sus 8 sonatas de violín anteriores, que empezaban con la clara exposición de la melodía, la tonalidad y el tempo por parte del piano, aquí el solista vaga desnudo y perdido. La indicación de tempo, adagio sostenuto, apenas se mueve y la partitura presenta un desafío inmediato. ¿Cómo el violinista, que solo puede tocar 2 cuerdas a la vez, sostiene las figuras estáticas de apertura de acordes de 3 y 4 notas sin interrumpir su tensa continuidad? Tras la entrada repentina del piano, la tonalidad cambia bruscamente de mayor a menor y ya nunca se recupera. La sabiduría convencional es que Beethoven, un concertista de piano, escribió un papel dominante para su propio instrumento, pero hay quien dice, los que saben, algunos dicen que eso no es cierto. También fue un consumado violinista y, en cualquier caso, tuvo que ofrecer oportunidades de exhibición para artistas invitados en sus conciertos. De hecho, la clave para escribir sonatas a dúo es encontrar temas que exploten el carácter expresivo distintivo de ambos instrumentos, al mismo tiempo que sugieren una amplia gama de posibilidades para el acompañamiento de uno a otro y del otro al uno. Aquí la relación entre el violín y el piano, como veréis, como escucharéis en el programa de hoy, es compleja. Ambos se mezclan, se provocan el uno al otro, sugiriendo un propósito común pero sumergiéndose en una competencia frenética mientras la pieza estalla en un movimiento asombrosamente tormentoso que Beethoven describió acertadamente en su partitura como «quasi come d'un concerto», casi como un concierto, y que oscila entre el suave respiro y los agotadores y violentos ataques de figuras furiosas que cortan a un ritmo delirante. Tolstoy calificó el segundo movimiento como común y no original, y el final como muy débil. Eso es un poco duro quizá, pero sensato no obstante. Nada podría superar el alcance y el fervor del primero. Beethoven afronta el desafío de manera brillante pero sutil, mientras trastorna nuestras expectativas de un digno sucesor del frenesí de apertura, esta vez con un andante genial, un retroceso que encajaría ciertamente en cualquiera de sus trabajos anteriores, más que en esta curiosa y extraña sonata abierta con un movimiento tan peculiar, y que incluye un tema plácido con 4 variaciones de creciente complejidad. Es como si, tras describir su angustia rebelde, Beethoven nos asegurara que su alma interior sigue siendo cariñosa, llena de valores comunes, y que sabe cómo cumplir las expectativas sociales. El final de la sonata Kreutzer es también convencional. un rondó en el que las técnicas del primer movimiento emergen bajo una luz más brillante. Las suspensiones ahora lúdicas, los acentos alegres, el tema galopante y estimulante, la interacción de los modos mayor y menor. Por lo tanto, después de haber desnudado su alma, el compositor, profundamente en conflicto, jura resistir y resuelve redirigir su tormento hacia un fin más constructivo. De hecho, durante el siguiente cuarto de siglo de su vida, Beethoven sublimaría su angustia por esa terrible aflicción en los oídos para producir el conjunto de música más importante de toda la cultura occidental. Incluida, por supuesto, la que sería su brillante y genial tercera sinfonía, la Heroica. Hemos escuchado este final de la tercera sinfonía de Beethoven en una versión cuasi camerística de la Taschen Philharmonie, una auténtica gozada. Tenéis todas las sinfonías de Beethoven en estos arreglos para pequeñas orquestitas que hace la Taschen Philharmonie, la filarmónica de bolsillo, a vuestra disposición, pues por ahí, buscad por Spotify y tal. Nos vamos a meter ya a escuchar esa sonata Kreutzer en la versión que Vadim Repin junto con Marta Argerich tienen grabada en Deutsche Grammophon. Os hemos dejado en el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, la que Joshua Bell junto con Yuha Wang interpretaron no hace demasiado en un directo. No parece que haya mucha química entre ellos, pero suena muy bien. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Tiempo de Clásicos. Y ahora es el momento de escuchar esa brutal sonata para piano y violín de Beethoven, la número 9, la Kreutzer. Disfrutad.
Thank you. Thank you.
escuchado en sus tres movimientos, Adagio sostenuto presto, andante con variazioni y presto, la sonata Kreutzer de Ludwig van Beethoven, estrenada un 24 de mayo de 1803. Esto ha sido prácticamente todo el programa de hoy, así que nos vamos a despedir. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Esto ha sido Tiempo de Clásicos y hasta el próximo programa os deseamos que compartáis mucha música, que esto se acaba. ¡Adiós!